Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
Bienvenidos una vez más a el podcast Invirtiendo y Entendiendo, y esta vez tengo el gusto de platicar con Denis Iris, socio y fundador de Worter. ¿Cómo te va, Denis?
Edgar, gusto en saludarte y como siempre vernos para hacer estas interesantes charlas. Saludos a tu audiencia también.
Sí, qué honor, mi querido Denis. Oye, Denis, el año pasado anduviste, lo leí, en Forbes, haciendo mentoría con las 30 promesas empresariales, ¿no? El capital emprendedor en México. Así que, y el que enseña a Denis se vuelve un referente, me parece que es un requisito indispensable para que una persona sea un referente en cualquier industria, el poder enseñar, el capitalizar lo que aprendió. Pero bueno, hoy tú eres un referente de este negocio. Pero ¿quién era Denis Iris antes de llegar a ser el socio y además el director de Worter?
Pues mira, yo ahora sí que, como todo, ¿no? Comencé con un emprendimiento hace años en inteligencia artificial. Esto te platico a comienzos de este siglo, ¿no? Y imagínate, en ese entonces, pues me acercaba yo con los inversionistas, con mi proyecto aquí en México, y les comentaba, no, pues traigo este proyecto de inteligencia artificial, y todos o se burlaban o me decían, pues, ¿qué quieres construir? ¿Terminator o qué, no? Entonces, me fue muy complicado el tema del levantamiento del capital en ese momento. También habían muy pocos fondos de capital emprendedor, también conocidos como capital de riesgo, Venture Capital, aquí en México. No tenía la oportunidad yo de salir de aquí de México a buscar capital a Estados Unidos. Estaba todo en un prototipo, lo veníamos desarrollando con la UNAM. Total que nunca se dio ese proyecto y lo acabamos migrando a un proyecto de inteligencia de negocios aplicado a las pequeñas empresas, que de ahí es justo la base de lo que hoy en día es la primera aceleradora nuclear de empresas, ¿no? Es un concepto, es una versión, una nueva versión a la aceleradora, donde no solamente es consultoría en un tema donde se fueron agregando más servicios a esta parte de inteligencia de negocios. Se fue agregando tecnologías de información, procesos, capital humano, marketing, finanzas, legal, justo con el objetivo de integrarse al núcleo operativo de la empresa y ayudar al emprendedor a que se enfocara en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio, que es lo más difícil, ¿no? Cuando uno está emprendiendo, inclusive ya empresas que llevan, dicen que quiero crecer, pero justo muchas veces uno se desenfoca por todas estas temáticas que, oye, tengo problemas en un tema legal, tengo problemas en un tema fiscal o con mi estructura tecnológica, con mi estructura de marketing. Y justo la aceleradora, pues precisamente ayuda a lograr resultados en menor tiempo, a minimizar costos operativos, a optimizar esta operación dentro de la empresa y que precisamente las empresas se vuelvan sobre todo rentables, ¿no? Porque muchas veces uno dice, voy a vender más y resulta que pues no es un tema de vender más, sino cómo optimizar tus finanzas dentro de tu empresa para que aprendas a vender con rentabilidad. Entonces, ya todo esto lo veníamos trabajando y en el Inter resulta que pues nos vamos topando que sí habían varias empresas que necesitaban cierta capitalización. Entonces, eso fue un tema muy interesante y retador, porque pues nosotros les decíamos, pues ya eres una empresa que está dando pues muy buenos resultados, estás ya volviéndote rentable, ya entendemos esa capitalización que tienes, pero pues sí hay que ir a un fondo de capital emprendedor. Entonces, nada más para que se den, poner en contexto a la audiencia, el tamaño aquí en México de fondos versus Estados Unidos. Aquí en México hay menos de 100 fondos de capital emprendedor, que son estos fondos que invierten en etapas tempranas en las empresas. En Estados Unidos hay alrededor de 4,500 fondos de capital emprendedor. Cada fondo promedio tendrá 100 millones de dólares. Aquí en México, cada fondo promedio tendrá 20 millones de dólares. Inclusive en la MEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, hay menos de 20 fondos de capital emprendedor, entre ellos nosotros. y que pues precisamente aquí es algo muy, muy complejo el tema de decir, oye, pues todo mundo quiere siempre capital, ¿no? De hecho, doy pláticas a los emprendedores de enfóquense en aprender a vender, porque justo si aprendes a vender con rentabilidad, no vas a necesitar capital. Pero ciertamente a veces llega ese punto en el donde la empresa requiere sí esa capitalización.
Hace tiempo, Denis, en este mismo espacio, estaba Juan Manuel Olivo, quien es el director de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, y recuerdo que mencionó algo que ahorita tú retomaste, que es el poder que tiene la venta. Él decía, en algún punto de nuestra vida deberíamos de aprender a vender, sin importar a qué nos vayamos a dedicar, claro, concluyendo la carrera, es importantísimo
esta habilidad. Y saberse vender, o sea, aprender a saberse vender bien, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, yo es algo que he descubierto con los emprendimientos, inclusive emprendimientos que traen inversiones de cientos de millones de dólares y han aprendido a vender mal, ¿no? ¿A qué me refiero? A que justo por vender fácil, por querer entrar rápido a un mercado, pues le dan en la torre a la utilidad. ¿Y qué requieren? Pues más capital, y a veces pues ya se ven, ya como lograron esa venta, ya no pueden, ya aprendieron a vender fácil, no aprendieron a vender con precisamente una rentabilidad, pues ahora tienen todo un camino retador, o todo el tiempo que se tomaron en vender fácil, pues ahora no logran la parte de realmente lograr a vender, no difícil, sino que vendan con rentabilidad. Entonces, muchas veces justo ahí tienes cuando juntas un proyecto que sabe vender bien con rentabilidad y venture capital, éxito seguro. Todo lo contrario, que si no tienes todavía una buena rentabilidad y quieres capitalización para tu empresa, pues todavía no. Y para darnos una idea de qué tanto se ha invertido aquí en México, pues de las 5.5 millones de empresas que existen, menos del 0.001% tienen capital emprendedor aquí en México. Hablamos de menos de 500 empresas, ¿no? Entonces, justo es un número muy bajo y que muchas veces los emprendedores a veces se esperanzan a decir, sí, voy a levantar capital, cuando realmente se deben de enfocar en la capitalización. Entonces, nosotros en lo que ayudamos a los emprendedores, pues es justo eso, ¿no? En darles esa operación, ayudarlos a volverse rentables, a vender, que vendan, aprendan a vender con rentabilidad. Y por otro lado, cuando encontramos estas oportunidades de negocio que sí tienen potencial de crecimiento, pues les invertimos.
El perfil del emprendedor, Denis, es un perfil muy, muy específico y es un perfil muy definido en una sociedad, la latinoamericana, el mexicano, muy, muy específicamente, muy acostumbrado a no emprender. Y generalmente cuando emprende, emprende en una etapa de emergencia. O sea, nos volvemos emprendedores ante la eventualidad. Se nos ocurre hacer cualquier cantidad de cosas, pero cuando ya tenemos el problema encima, somos poco planificadores. Es un ADN nuestro.
Sí, totalmente. Y yo lo resumo a un tema cultural, le llamo cultura de miedo al riesgo, ¿no? Porque el miedo es, pues obviamente, no querer, ahora sí que aventurarte. Y como tú dices, o sea, tema de planeación, ¿no? O sea, planeo, ejecuto, evalúo mis números, mejoramos y obviamente crezco, ¿no? Justo aquí lo que mencionas, lo que pasó en pandemia. En pandemia eran 4.5 millones de empresas, tronaron, quebraron un millón de empresas, desaparecieron. Y resulta que al año que entra, o entre el 22 y el 23, ya habían 5.5 millones. Entonces, justo lo que dices, en tema de emergencia, aquí en Latinoamérica, a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, emprendemos por necesidad, cuando en Estados Unidos o Canadá se emprende porque se encuentra una oportunidad de negocio, porque se tiene toda, hay un ecosistema sí más armado, pero eso no es un pretexto para tener una cultura de miedo al riesgo, ¿no? Entonces, y esto es en todos los niveles, a nivel inversionista, a nivel emprendedor, a nivel colaborador. Estados Unidos, nada más fíjate cómo cambia una palabra, de miedo a tolerancia, ¿no? En tolerancia es, vas a calcular el riesgo, vas a planear, vas a hacer una muy buena planeación, una buena bajada. O sea, no te vas a meter a nadar con los tiburones en la hora donde pico, donde están peor, ¿no? Entonces, justo tienes una planeación de que si quieres nadar en el mar donde sabes que hay tiburones, nada más planea para saber en qué momento te debes meter. Si quieres surfear, pues vas a agarrar la mejor ola y lo que tú quieras. Pero precisamente aquí es donde ustedes como emprendedores tienen que visualizar esa parte de no emprendo por necesidad, sino porque encuentro una oportunidad. Y eso es la parte de cultural que tenemos que empezar a cambiar y que ya estamos cambiando. Ya se está llevando un tema, cada vez el ecosistema emprendedor crece, está madurando más, pero hay que llevar a todo este inversionistas, emprendedores y colaboradores a que justo más de un tema de miedo sea a tolerancia.
Sí, en Estados Unidos las universidades tienen un tejido muy amplio buscando vincular al emprendedor con capital y con este ecosistema que lo va a formar. Y la parte de la formación es muy importante en el ambiente de gestión de empresas o en la parte de gestión de inversión. De cualquiera de los dos lados de la moneda donde lo veamos, debemos de aprender a gestionar riesgos y aprender a tolerar también el fracaso, porque en tu negocio, como en cualquier negocio donde se gestione dinero, donde se gestione un negocio, en algún punto vas a tener problemas, ¿no? Y en este ecosistema muy particular, porque en el tema pues bursátil ya tenemos empresas ya muy formadas. Una empresa que hace una oferta pública inicial se vuelve una caja de cristal. Todo el mundo sabe cómo se ven las tripas de la empresa, contablemente, cuánto vende, etcétera, etcétera. Pero una empresa que va empezando no tiene pasado, ¿no? Y únicamente hoy, en el presente, le tenemos fe al futuro. Entonces, aprender a gestionar los vaivenes del mercado, los vaivenes de la economía. Ahorita tocabas el tema de la pandemia y a mí me gustaría que me platicaras un poquito. En ese periodo, ¿cómo le fue a la gente que decidió emprender y que se acercó a Vorteo?
Pues mira, nosotros que invertimos, somos un fondo que invierte en empresas emergentes, multisector. Nuestra tesis va muy enfocada al tema también de impacto social. Tenemos diferentes vertientes, ¿no? Sí podemos invertir en tecnología, podemos invertir en proyectos de productos o servicios más tradicional. ¿Qué es lo que vimos? Que tecnología en pandemia, en serio, se les cuadriplicaron, quintuplicaron, obviamente, las cifras, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, de hecho, en una empresa pública, Amazon, vimos cómo se elevó y tuvo que suspender. Después de pandemia, pues hubo una bajada de que pues ya nadie compraba también en Amazon. Ellos tuvieron que suspender construcciones. Me acuerdo, creo que estaban construyendo algo en Texas y suspendieron esa construcción. Y así les pasó a muchísimas tecnológicas, todo lo contrario a tradicional, que en tradicional se vinieron para abajo. Pero ¿qué pasó después de pandemia? Que en pandemia todo el mundo dijo, yo ya quiero salir, vámonos al restaurante, vámonos a comprar, vamos a una experiencia otra vez a vernos, tocarnos, porque ya no queremos estar encerrados. Entonces, eso es lo que pasó, lo que nosotros vimos en cómo algunos sectores crecieron, otros se cayeron, otros quedaron igualitos, no les pasó nada. Sobre todo los que eran más de negocios a negocios, esos estuvieron casi igual. Entonces, yo creo que en un tema de tecnología, a la tecnología le fue bien en pandemia, pero se cayó, ¿eh? Lo vi eso a nivel tanto empresas chicas como empresas grandes. Y también lo contrario a la industria más tradicional, restaurantes, productos y servicios, todo lo que obviamente salimos a adquirir, pues precisamente ese tuvo una caída, pero saliendo de pandemia tuvo un súper levantón.
Ahorita yo te preguntaba sobre este ecosistema universitario que en México también se ha ido robusteciendo, ¿no? Ya por ahí el TEC de Monterrey ya tiene algo, me parece que por ahí la UNAM también, y algunas universidades privadas están empezando a hacer sus pininos apoyando a todo este capital emprendedor, este capital de riesgo. Pero bueno, ahí ya el emprendedor ya trae un poquito el bagaje, ya trae un poquito cuerda, ¿no? El emprendedor, en tu caso, viene de familia. ¿Dónde te nació la iniciativa? ¿Cómo te motivaste a irte involucrando en esto?
Pues yo creo, fíjate que en mi primera, ahora sí que diría, mi primera chamba fue vendiendo. Ay, meme, ¿no? Desde los 5 años, siempre me ha llamado mucho el tema del negocio. Mi papá, pues, emprendió, mis abuelos también emprendedores. Y yo creo que no es un tema, yo creo que de sangre. De hecho, ahorita nosotros aquí en Wharton estamos impulsando internamente un modelo de emprendimiento para todos los que colaboran. Y justo yo creo que es un tema, porque muchas veces dicen, no, es que los empleados no son emprendedores. Claro que emprenden, todos emprendemos, ¿no? A nivel inversión, a nivel, si quieres ser tu propio negocio, si quieres ser autoempleado, adelante. Si quieres ser empresario, si quieres... De lo que tú quieras, todo tienes su palomita para emprender, ¿no? Pero aquí es lo que tú decías en un principio, cómo me vendo y es lo que obtengo, ¿no? Si me, si en un, en un empleo, si voy y me vendo en, que quiero ganar poquito, pues vas a ganar poquito. Si quieres ganar grande, adelante, ¿cuánto es lo que quieres ganar? Y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que meterme a aprender, cursos, talleres, y eso en todos los sentidos. Yo creo que inversionistas todos tenemos que continuar, y ahí es donde regresamos, de cultura a miedo al riesgo, no quiero aprender, no, es que eso tal vez yo no lo pueda hacer, ¿no? El que yo diga, oye, vengo de papás emprendedores, pues nada más el que trae papás emprendedores, no, claro que no. Yo te puedo decir que hoy tengo conocidos de todos los proyectos que invertimos, que hay de todo, ¿no? Hay emprendedores que vienen de algún empleo y se convirtieron en emprendedores, que no tenían nada que ver, nunca habían emprendido y trajeron la idea y dijeron, vamos a probarla, y han ido creciendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa oportunidad, siempre y cuando no tengamos miedo a hacer lo que queramos hacer.
Claro, claro. ¿Cuál fue la primera empresa que tuviste dentro de tu portafolio de negocio?
Se llama Imity. Fíjate, ahí te va, ese caso es bien interesante. Son salones de eventos. Tú dirás, órale, le invirtieron a salones de eventos. ¿Cómo no? Son salones de eventos donde innovaron en el servicio. Innovaron porque hicieron antro, o sea, es como si fuera una discoteca exclusiva, es privado. O sea, si tú vas a cumplir 30 años, tú dices, voy a cumplir mis 30 años, quiero ir a llevar a todos mis amigos, y pues justo, ¿no? Es para ti, tienes toda la atención. Aparte, innovaron en el tema también financiero. Recordemos que este tema de innovar no es nada más en lo tecnológico, o sea, es en tu servicio, en cómo lo promueves, en cómo lo vendes, en cómo lo atiendes, todo. Todo lleva una atención. También innovaron en el tema de financiamiento, los financian los eventos. Entonces, muchas veces cuando uno llega al salón de eventos te dicen, no, pues es tanto, ¿no? Y dices, híjole, no puedo porque pues tengo también otros costos. Aquí lo que ellos hicieron pues fue justo financiarlo. Entonces, pues precisamente aquí se levantaron. Yo me acuerdo cuando este emprendedor vino conmigo, pues, buena la idea, muy buenos vendiendo. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuántos proyectos, cuántos sucursales quisieras llegar a tener? Me dijo, no, pues yo visualizo 5, ¿no? Entonces yo le dije, no, 5, yo veo 100, ¿no? Entonces, justo ya ahorita ellos ya piensan ir a nivel internacional. Y pues es un proyecto de ser muy tradicional que pues han innovado en el tema financiero, en el tema de cómo lo atienden, en cómo lo promueven. Y justo ahorita les platico de un proyecto que ustedes dirían, no, pues no tiene nada de innovación tecnológica, no, tiene toda la innovación, y hasta en cómo lo venden hay tanto detalle que ahí es precisamente que a veces los emprendedores pierden, ¿no? En lo que mencionabas, en cómo aprenden a venderle. Y justo muchos emprendedores a veces dicen, pues ya vendí esto y ya, pues hay que siga, ¿no? No, hay que seguirle trabajando. Fíjate que aquí la pandemia a ellos les resultó inicialmente como un tema de crisis, porque tuvieron que cerrar, no pudieron operar. Gracias a su modelo de negocio sí siguieron recibiendo ingresos, pero al tener, ahora sí que como los diamantes, ¿no? Ya es que a presión se vuelven diamantes que vienen de ser un carbón. Justo con esa presión que tuvieron, les ayudó, pero a intensificar en cómo iban a atender a los clientes, cómo lo iban a vender, cómo lo iban a justo a llevar a un tema de promocional, a cómo podíamos adquirir mayor proyecto. Yo me acuerdo que hubo, saliendo de pandemia, bueno, entrando en el 2021, pusimos una meta, así que todo el mundo hubiera dicho, es una locura, ¿no? Queríamos literal multiplicar por 100 los resultados. Todo el mundo me dijo, están locos, y nos quedamos así al 5% de lograr la meta, ¿no? O sea, logramos un crecimiento súper exponencial y pues precisamente fue de estar haciendo ese trabajo, ese labor de cómo podemos innovar el modelo de negocio.
Generalmente el concepto de innovación, Denis, lo relacionamos con la tecnología, ¿no? Porque hoy las startups y en mi sector, que es bursátil, tiene que ver mucho con innovación en sistemas, en tecnología, pero esto va más allá.
Sí, justo la innovación es no solamente en el producto, ya sea un tema tecnológico, sino que también tiene una innovación, pues como te lo comento, en su producto y en servicio, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo innovar mi producto y servicio? ¿Cómo puedo innovar mi atención al cliente? ¿Cómo puedo innovar en cómo lo promuevo? no en caer en lo que todo mundo hace, en cómo lo vendo, en tema, en cómo me lo pagan, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas y creo que ese es un tema de precisamente la innovación es el resultado de cómo aprender a vender bien tu producto y servicio. Porque dando todo este valor agregado a tu producto y servicio que estés obviamente desarrollando, pues potencia precisamente el resultado, ¿no? Y aparte aprendes a vender, no lo fácil, sino dices, tengo que aprender a vender esto en un buen costo que me deja una buena utilidad, cubriendo mi marketing, mis ventas, mi costo de producción, todos esos temas, que muchas veces también los emprendedores, yo creo que esa es la piedrita, ¿no? No quieren voltear a ver los números. Y un emprendedor que no sabe ver los números, pues nunca va a aprender a vender. Entonces, este es el tema de la innovación.
Claro, claro, la contabilidad es el idioma de los negocios y es muy importante generar un embudo, un filtro que defina qué no es nuestro negocio. Hace tiempo leía una entrevista que le habían hecho a Jeff Bezos de Amazon y le preguntaron, ¿qué te gustaría que fuera Amazon en el futuro? Esta es una entrevista que debe tener 5 o 6 años. Y él respondió, no sé qué va a ser Amazon en el futuro, pero sí te voy a decir ¿qué no va a ser Amazon en el futuro? Y decía, no va a ser una empresa de costos altos, de entregas retardadas. La vía negativa es muy importante para determinar para dónde vamos, ¿no?
Sí, claro. Sí, es que justo ahí es donde visualizas, ¿no? O sea, ¿cómo quieres lograr que tu proyecto sea? Y yo creo que eso es lo que Jeff Bezos en este caso aprendió a vender. O sea, dijo, ¿cómo comenzó de un libro, no? Y me acuerdo cuando pasó a hacer varios productos, yo me acuerdo cuando salió esa propuesta de ahora va a vender todo Amazon, ya no solamente se va a dedicar a libros, yo me quedé pensando eso 2003, 2004 y dije, o sea, le van a dar en la torre al modelo y todo lo contrario, o sea, cómo sí aprendieron a venderlo y vieron los números, ahí vieron los números, dijeron, hay que pegarle literal ahí a todo. Yo he escuchado muchas veces emprendedores, inversionistas, especialistas en áreas que dicen, híjole, es que diversificarte tanto, pues es malo. Yo creo que diversificarte tanto en diferentes cosas que no tienen que ver con tu modelo de negocio, sí es malo. Pero, por ejemplo, en este caso, es una locura, pero velo así. O sea, Amazon tiene los libros, tiene todo lo que conocemos. Tiene Amazon Web Services, que es toda esta infraestructura tecnológica que ya se sale en teoría, pero sigue aprovechando su modelo de negocio. Porque ellos han de haber dicho, ¿sabes qué? Tenemos tantos servidores rentando, mejor nos conviene comprar lo nuestro y saquémosle provecho. No es como el Kentucky Fried Chicken, el groovy que le echan al puré de papa, pues sale del sobrante del pollo. Entonces, fíjate cómo todo se monetiza, ¿no? Enriquecer el modelo de negocio. Eso es lo que yo les digo a los emprendedores, enriquece tu modelo de negocio, apréndelo a vender bien, y eso te va a llevar a muy buenos resultados.
Claro, y es muy importante tener atrás de toda esta experiencia que tú ya tienes, gente que te ayude, ¿no? Porque claro, te vuelves 360 grados, ¿no? Alguien que vea la parte jurídica, alguien que vea la parte fiscal, que es generalmente donde muchas empresas yo creo que se atoran, porque debe de haber muy buenas ideas, debe de haber gente muy talentosa, debe de haber gente que sabe muy bien de su negocio, pero se les atora a alguno de estas particularidades y entonces hasta ahí llegaron.
Sí, fíjate que ese punto que mencionas es bien importante porque a nivel personal, muchas veces nosotros como emprendedores caemos en el errorzazo de volvernos multitodo, ¿no? Y créanmelo, o sea, yo a veces digo, no, tengo que delegar ese trabajo porque al rato ya no me va a alcanzar el tiempo. Y muchas veces nosotros los emprendedores aprendemos a decir, no, así ya hago esto, ya hago aquí. Está bien, o sea, está bien que conozcas, para saber mandar hay que saber hacer las cosas, pero sí es muy importante esta delegación. Y también a nivel empresarial, lamentablemente, yo también lo veo mucho en las empresas. A veces dicen, en vez de contratar un especialista, dicen, no, pues externo, que justo pues tiene un costo y lo ven, entre comillas, elevado ese costo, deciden, no, pues ¿sabes qué? Mejor lo traigo. Y no les funciona porque pues precisamente traer un área, no sé, por ejemplo, contable, ¿de qué te va a servir en un inicio si tu objetivo es enfocarte en la producción y comercialización de tu producto y servicio en ciertas etapas de la empresa que no conviene? Porque ahí viene el tema de, oye, ¿quién te va a supervisar esta persona? Tú no eres contador, ¿no? O sea, tú no lo vas a poder supervisar porque tú no sabes. justo lo que te vende a veces una empresa de un servicio externo, pues te ayuda a no solamente que logres un resultado en menor tiempo, a que obviamente mejores tu operación y tú te concentres en lo que realmente es importante. Fíjate que ese tema de publicidad, después de pandemia, hubo mucho tema de, todo el mundo hacía digital, ¿no? Todo el mundo hacía marketing digital. Y yo ya lo veía desde antes como muchas empresas cambiaban su modelo de negocio, o sea, se dedicaban a hacer botas y acababan haciendo marketing digital. Y yo decía, ¿pero en qué momento te volviste especialista de marketing digital? Si eras, o sea, si eras un experto con las botas y tenías su potencial, ¿no? Creo que ese es uno de los errores que los emprendedores tenemos mucho. Y si mantenemos ese enfoque en lo que, como tú dices, ¿no? Jeff Bezos decía, sé lo que no voy a hacer. Pues él decía, yo no voy a convertirme en esto, ¿no? Entonces, justo uno como emprendedor es, yo no me voy a convertir en abogado o en contador o en publicista, sino me voy a enfocar en saber producir mis botas, ¿no? Es uno de las causas de todos los, de las caídas de los emprendimientos.
Sí, sí, sí. Ahorita que tocabas el tema de lo que no hay que hacer y de gestionar riesgos, pensaba yo en lo que Xerox hizo cuando empezó a vender sus primeras fotocopiadoras. La primera feria en la que llevan una de esas fotocopiadoras, me parece que fue en Londres, la prenden y se quema. O sea, terrible. Y entonces, a partir de ahí, lo que decidieron hacer no fue ya no venderlas. En lo que arreglaban el problema, te vendían la fotocopiadora y te vendían un extinguidor, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas un fracaso no significa, o un problema, o como tú lo quieras ver, no significa que tengas que decir hasta aquí llegue. Me parece que el emprendedor debe de ser muy necio, debe ser muy terco, ¿no?
Cultura de tolerancia al riesgo. Y fíjate que ahí también tengo dos historias bien interesantes. Una de Bill Gates, que está, no sé si habrás visto esa, lo están entrevistando en vivo, va a presentar creo que Windows 3.1.
Claro, se le pone la pantalla.
Y se le pone la pantalla azul. Y él no se frenó, o sea, él lo agarra y jajajaja. Y bueno, tenemos ahí unos contratiempos, ¿no? Y otro, fíjate que yo creo que ese está bien interesante, el de Steve Jobs. Cuando estaba sacando la primera versión del iPhone, el iPhone que traían, su sistema operativo no funcionaba bien, era muy lento. Entonces, pues obviamente él necesitaba capitalizar la empresa para meterle inversión y poder mejorar el procesador que traía en ese entonces. Entonces lo que hacía es que en la presentación del iPhone agarraba uno y decía, no, pues miren, este es, y hace esto y lo dejaba y agarraba después otro que no se trabaja. O sea, agarraba siempre uno que estuviera sin hacer nada. Justo eso es lo que como emprendedores tenemos que aprender a vender bien, ¿no? O sea, sí podemos tener un reto, pero dentro de ese reto hay oportunidades muy grandes que si aprendemos, que precisamente viene de este tema de, es que ya todo el mundo me dijo que no, ¿no? Muchas veces yo escucho eso. Es que me dicen que no, que es muy difícil, que ahí es, a ver, ¿por qué te dicen que no? Ahí están esas minas de oro. Eso es clave para los emprendimientos.
Seguramente en toda tu formación profesional como emprendedor y como gestor de emprendedores, te has encontrado con retos y luego oportunidades fantásticas. ¿Cuál consideras tú que fue la empresa que mayor reto te presentó?
Todas.
Cada una tiene su...
Todas tienen, ¿no?, retos. Sí. Fíjate que yo escuchaba a un inversionista de un fondo muy grande allá en Estados Unidos, en un podcast, él fue soldado en la guerra de Vietnam y mencionaba que invertir en Venture Capital, pues es como estar en la guerra. Dice que él cuando era soldado era tener cuidado hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado, hacia todos lados, ¿no? Y yo me acuerdo cuando lo escuché y decía, ay, no, pues no, ni que fuera tan alarmante, ¿no? Te puedo decir que eso lo escuché hace años. Ya después de años, te puedo decir que sí, definitivamente esa es la situación. Obviamente nosotros con el fondo y con la aceleradora, pues hemos aprendido, o sea, vas aprendiendo a cómo ayudar a guiar al emprendedor, ¿no? O sea, porque esto es una guía, ¿no? Es como un coacheo, no puedes decirle, ay, pégale facilito a la pelota, ¿no? Sino pégale fuerte. Yo creo que la experiencia que nosotros tenemos por medio de la aceleradora nuclear, que no solamente es con los emprendimientos de inversión, sino también con clientes externos, pues nos da muchísima práctica a también entender cómo ir mejorando todo el proceso, ¿no? Tanto para inversiones como para externos. Pero fíjate, te voy a comentar los tres principales problemas que yo he encontrado con los emprendedores. El primero es que no ejecuten. O sea, traigan la idea y te digan, no, la idea es súper increíble. Hay muchísimo emprendedor así y no ejecuta, no le ejecuta. O sea, no lo planea, no ejecuta, no hace nada. Entonces, eso es una problemática. El segundo es que no logra el resultado. Si no logra el resultado es porque no está viendo sus números. Y al no ver sus números, pues no ve cómo mejorar precisamente toda esa ejecución que está teniendo. Y el tercer problema, yo creo que es el más fuerte que hemos tenido, es el tema de la colaboración. Porque puedes tener muy buena ejecución, muy buenos resultados, empiezas a crecer y muchas veces los emprendedores empiezan a viciarse con ya soy Dios, ¿no? Yo ya logré, ya estoy prácticamente en Wall Street cotizando mi empresa. Creo que ese es un tema muy importante a los emprendedores, mantener esa humildad siempre, ¿no? Hasta cuando llegues a niveles como Elon Musk, Jeff Bezos, siempre mantener esa humildad, porque esa humildad pues, te va a permitir estar conectado con quienes creyeron en ti, tus clientes, tus inversionistas, tus colaboradores. Es bien importante mantener esa colaboración, ¿no? Y para tener esa colaboración, pues tienes que mantenerte humilde, sencillo, mantenerte abierto, porque pues justo eso yo he visto cómo emprendimientos se caen, o sea, de inversiones gigantescas, no solamente con nosotros, sino con otros fondos, mucho más, inversiones de miles de millones, que precisamente el colaborador se perdió. Tenemos el caso de WeWork, que el emprendedor se perdió y yo creo que tenía mucho potencial ese proyecto, pero falta de esa colaboración a nivel inversionista, a nivel con sus propios colaboradores, con sus clientes, se pierde y pues lleva a proyectos a fracasos.
Ahorita que hablabas de WeWork, pensaba yo en estos volúmenes, son empresas muy grandes generalmente, que se vuelven visibles generalmente cuando ya cotizan en el mercado de valores o cuando pues ya están en todas partes. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché de capital emprendedor, capital de riesgo, Dennis, fue en la película de Mujer Bonita. Richard Gere, cuando le está explicando a Julia Roberts, a que se dedicaba, ella le pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? Están creo que ya en el hotel, y él le dice, yo me dedico a comprar empresas. ¿Quién se dedica a comprar empresas? Y luego ya durante toda la trama, te das cuenta de que él va comprando empresas, algunas ya más hechas, otras más chiquitas, las desarma, etcétera, ¿no? Las evoluciona. En México, el capital emprendedor, el capital de riesgo, es mucho más chiquito, ¿no? O sea, sí, un inversionista puede acceder a invertir con WarTep, con montos que no tienen que ver con un Richard Gere, ¿no?
Sí, sí, fíjate que eso nosotros, justo al lanzamiento de nuestro fondo, una de las problemáticas que vimos pues fue el tema de que hay pocos fondos aquí en México. Y quienes invierten en estos fondos son inversionistas institucionales, ¿no? Por ejemplo, Richard Gere era un inversionista institucional de un fondo que precisamente invertía en estas empresas. Y aquí en México, pues los inversionistas institucionales que pueden ser aseguradoras, Afores, family offices, pues ellos sus estrategias de inversión pues van más visualizados a mercados de capitales. Realmente aquí la estrategia de inversión de capital emprendedor en México es muy pequeña, o sea, inversionistas institucionales es muy chiquita, por eso no crece. O sea, quisiéramos ver, pues no te digo 100, sino pues por lo menos unos 500 fondos de capital emprendedor. Brasil, Argentina, Chile, ellos ya tenían unicornios. De hecho, si no es por SoftBank, que es un fondo de capital de riesgo de Japón, que estaba con una. Ellos fueron quien levantaron estos unicornios aquí en México. Estas, para los que no sepan, son empresas valuadas en más de mil millones de dólares. Si no es por SoftBank, no existirían los unicornios aquí en México, ¿no?
Y claro, IBM, Kavak, ¿y quién más era?
Clip, entre otros, ¿no? Story, creo que se llama así, Story. Y justo estos proyectos, de estos nuevos unicornios que hay ahorita mexicanos, pues tuvieron que venir fondos de fuera de México a hacerlo. Entonces nosotros, en esa visualización, en ese aterrizaje, porque hay que verlo también, ¿no? O sea, en México es diferente emprender que en Estados Unidos, bien lo mencionabas, ¿no? Las universidades, el ecosistema está súper estructurado en Estados Unidos, incubadoras, aceleradoras, fondos de capital emprendedor, programas de gobierno, programas institucionales. Es más, las mismas universidades tienen sus propios fondos. Aquí en México nada más el TEC de Monterrey lo tiene. Entonces, dijimos, hay un ecosistema muy chico todavía en México que justo ayuda el tema del emprendimiento. Y también eso pues conlleva a los inversionistas, ¿no? Que no se tenga ese empuje que quisiéramos. Nosotros lo que hicimos fue aperturar al inversionista individual con montos pues muy bajos para poder invertir. Cabe mencionar que los fondos usualmente siempre son con tickets de inversión de arriba de 50 mil, 100 mil dólares. Nosotros lo hicimos aquí con un ticket de $500, 10 mil pesos mexicanos. Dijimos, vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo aperturado al inversionista individual. Y también cambiamos el mecanismo de inversión, de que fuera, en vez de, usualmente los fondos, todos los fondos de capital privado, pues dan rendimientos a partir de 5 hasta 10 años. Nosotros dijimos, no, aquí en México, un inversionista jamás quisiera invertir en a esos, ni los institucionales, o sea, son muy pocos los institucionales que quieren poner su dinero a esos plazos. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacerlo más corto para que precisamente la inversión, que es un año, que precisamente aquí el inversionista quiera ver, o sea, se interese por invertir en capital emprendedor. Y vamos un paso más atrás. Yo siempre les digo a los inversionistas, es que lamentablemente a todos los niveles de inversionistas, ya seas individual o institucional, lamentablemente aquí en México tú dices, híjole, llega conmigo un proyecto de emprendedor y ya le estás diciendo cuándo me garantizas, cuándo me vas a pagar. Entonces, es una problemática tanto para los fondos como para los emprendimientos. Entonces, todo este modelo precisamente lleva a que nosotros, pues obviamente hacemos buenas inversiones, las colocamos bien, pero también las ayudamos en la operación. Y de esto ayudamos a que el emprendedor, lo mismo, se enfoque en el desarrollo y comercialización de su producto o servicio.
¿Qué tipo de inversionista debería de poner dinero en un fondo de capital privado?
Pues, mira, yo creo que las Afores aquí en México, si invirtieran un porcentaje chiquito, catapultamos, claro, justo el ecosistema emprendedor mexicano. O sea, porque hay muy buenos fondos que han tenido muy buenos resultados, que han llevado empresas, pues obviamente son chicos, pero ¿qué pasa con...? Mira, el otro día me preguntaban, oye, México, ¿cómo lo visualizaríamos a diferencia de Estados Unidos? ¿En qué año estamos, no? Y yo les decía, antes de 1970. ¿Qué sucedió en 1970 en Estados Unidos cuando la industria de capital privado estaba comenzando? Un secretario de Economía salió y dijo, ahí están los fondos de... No hicieron regulación, no hicieron nada. Meramente fue un llamado a los inversionistas y les dijeron, ahí están los fondos de capital privado, pues quieran, inviertan, ¿no? Y de ahí, pues un levantón que tuvo la industria. Aquí en México, pues no, o sea, son menos de, habrán 350 fondos en total de todas las estrategias. Recordemos que pues no es solamente de la estrategia de capital de riesgo, ahí está la estrategia de capital de crecimiento, crédito privado, bienes raíces e infraestructura y energía. Y justo estas estrategias, pues la más chiquita es la de capital de riesgo, la más chiquita de todas, ¿no? Entonces, justo, pues, yo creo que si las Afores, que es un inversionista institucional, aseguradoras, corporativos, creyeran más en el ecosistema emprendedor, pues derivaría como un efecto dominó, ¿no? Más desarrollo de fondos de inversión. Esta industria es un tema de súper colaboración, porque pues no solamente es que invierten en un proyecto, sino que vienen más fondos, invierten adicional en el proyecto, ¿no? Entonces, creo que aquí en México viene una etapa muy interesante. La Mexcap ha hecho muy buen trabajo. Se están haciendo muchísimos proyectos para que precisamente detonemos este ecosistema a nivel inversión institucional. Y pues nosotros estamos haciendo también el llamado a inversionistas individuales que pueden participar, ¿no? No solamente está cerrado al institucional, sino ya hay una apertura para el individual.
Y como inversionista patrimonial, ¿cuál sería el perfil de una persona que sí debería de tener algo de su patrimonio diversificado en un portafolio de empresas de capital de riesgo?
Pues yo considero que tenemos todos los perfiles, ¿no? O sea, yo creo que hasta patrimonial, yo creo que por volúmenes de inversión. Mira, yo te puedo decir muchos ejemplos, por ejemplo, family offices, que yo he visto sus portafolios, cómo tienen en porcentajes. realmente de los porcentajes para capital de riesgo aquí en México viene siendo entre un 5, híjole, yo creo que si te digo 10%, ya me extralimité, ¿no? O sea, yo creo que el 5% es el límite. Pero fíjate, todo lo contrario en Estados Unidos, los endowments, los fondos de las universidades, tienen porcentajes altísimos en capital de riesgo, ¿no? Corporativos, institucionales, tienen porcentajes muy altos en capital de riesgo. ¿Por qué? Porque realmente una de las mejores, ahora sí que de las opciones para invertir en este tema de inversiones alternativas, que le llaman, pues es la categoría, la estrategia de capital de riesgo, ¿no? Está por arriba de bienes raíces, está por arriba de capital de crecimiento, crédito privado, ¿no? Este año y justo después del 2022, que hubo un boom otra vez en capital de riesgo, pues ahorita hay muchos temas como todo, ¿no? Geopolíticos, económicos, de todo tipo, que sí hubo una contracción en las inversiones, ¿no? Pero ahorita yo creo que saliendo de este año de elecciones que tanto tenemos aquí en México como en Estados Unidos, pues yo sí visualizaría que pues obviamente sí viene una inyección bien interesante aquí en México y entonces pues lo que quieren todos los inversionistas es encontrar oportunidades.
Ya, Jaco. Nassim Taleb, que empoderó mucho este concepto del skin in the game, el juégate el pellejo, arriesga la piel, dice que a la gente no hay que preguntarle cómo diversificar su portafolio de inversión, cómo invertir, pregúntale a la gente cómo está invertida. En tu caso es algo parecido, ¿no? O sea, tú eres una persona que cree en su proyecto, que cree en los proyectos que gestiona, que coachea, que asesora, y me imagino que una parte de tu portafolio de inversión personal, patrimonial, debe de estar ahí, ¿no?
Sí, fíjate, algo bien interesante, el otro día justo me acordaba de un libro de El Inversionista Inteligente de Benjamin Graham. Hay un capítulo bien interesante que me llamó la atención, que justo, obviamente, todo su análisis es en mercados públicos. Y él dice, es que tú tienes que invertir, si no analizas financieramente un proyecto, pues no le inviertas, ¿no? Y Warren Buffett lo dice, no inviertas si no tienes un análisis financiero. El que invierte por emoción está pero frito. Fíjate que me quedé pensando en eso, me lo volví a topar, y ahora me hizo resonancia y dije, pero es que en Venture Capital, pues sí entra el tema, o sea, literal, entra el tema de la emoción. Y eso te puedo decir, o sea, puedes hacer un análisis financiero muy bueno en la empresa, pero también se mete un tema emocional de qué tanto estás apegado al sector, qué tanto potencial le ves al equipo emprendedor. O sea, son características que sí vas por el tema emocional. Y muchos me dirían, no es cierto. Te puedo decir cómo así aquí en México ha pasado. El tema de las tendencias es un tema emocional. ¿Qué pasó? En la década pasada se invirtió muchísimo en el tema de logística, en el tema de e-commerce. Después vino fintech, se invirtió mucho en fintech. Ahorita a nivel mundial, ¿qué pasó? Inteligencia artificial, todos inviertan en inteligencia artificial. Entonces, eso, la tendencia, o sea, te puedo decir que no solamente aquí en México, sino en el mundo, invertir en Venture Capital, por más que hagas un análisis financiero, también tiene que ser un tema ahí sí de emoción, de qué tanto potencial le ves al proyecto. Es una realidad del Venture Capital y que muchas veces los emprendedores, los inversionistas, perdón, ahí ven, lo confunden. Dicen, no, pues es que tengo, a ver, los números, ¿no? Y yo lo veo con los institucionales aquí en México que dicen, pues a ver, enséñenme cuáles son los éxitos aquí en México, ¿no? Pues espérate, apenas. La industria es muy nueva, llevará no más de 20 años. Realmente la cantidad de fondos son pequeños, la cantidad de proyectos son pequeños, pero ahí vamos. O sea, ya por lo menos ahorita ya llegaron proyectos a ser unicornios. Ahorita lo que esperamos es que justo proyectos empiecen a cotizar en bolsa, a tener adquisiciones por otras, que otras empresas los adquieran, que eso ya ha pasado, pero que justo el inversionista debe de empezar a creer en esta estrategia, ¿no? Que justo muchas veces dice, no, yo no le entro a Venture Capital, siendo institucional, ¿no? Que en Estados Unidos es todo lo contrario.
Sí,
cultura de tolerancia al riesgo.
Muy poca. ¿Y a ti qué sector te llama la atención?
Pues mira, ahora sí que mi formación, mi base de emprendimiento por donde comenzó todo esto, pues siempre ha sido la tecnología. Siempre he visto el tema de inteligencia artificial y mira que se tardaron porque ya lo tenían ahí encerrado.
Sí, sí, lo mencionabas, tú hace 10 años ya estabas pensando en eso, ¿no?
Sí, ya teníamos, te platico 2005, 2006, que ya veníamos trabajando en esto y justo hasta ahorita, hasta 2023 vimos este levantamiento, ¿no? Yo creo que tecnologías es algo que siempre, y es uno de los sectores que mayor crecimiento tiene, pero yo tengo una teoría, les voy a compartir esa teoría. La teoría de, a principios de este siglo, pues vino esta revolución tecnológica, obviamente vino el internet, ahorita estamos viendo el tema de inteligencia artificial, pero creo que viene ahorita una contrarrevolución tecnológica. ¿Por qué? Hace 15 años, por ejemplo, en el tema de marketing, que es muy conocido en el sector, pues antes había no más de 1,000, 2,000 aplicaciones, cuando mucho. Esto les platico 2005. Ahorita tenemos más de 500,000 de aplicaciones para cualquier tipo de cosa que tú quieras, mailing, redes sociales, cómo utilizar tus redes sociales. O sea, hay tanta aplicación que ya está desbordado. Y no solamente en ese tema. O sea, veámoslo en inteligencia artificial. Cada día salen, yo creo que 1,000 nuevas empresas de inteligencia artificial. ¿Qué sucede? A tanta tecnología también hay mucho desenfoque y dices, ¿a cuál es la buena, no? Ahorita, por ejemplo, ChatGPT, y al rato va a salir otra y al rato otra, y como ya vimos que ahorita se pelearon, ahorita ya viene Copilot de Microsoft. Entonces, ¿qué sucede? Y lo vimos con la pandemia, todo fue digital, todo se volvió digital, pero ahorita viene una contrarrevolución en la parte tecnológica. Se ha dejado mucho de lado y creo que se está empezando a retomar, pues también sectores tradicionales, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de agricultura hoy en día, si tú dices, por ejemplo, yo te digo impacto social, a mí me tocó una vez un inversionista que me dijo, oye, ¿eso deja dinero? Digo, no, o sea, es tremendo el si lo vemos a nivel impacto social, porque no quiere decir que vamos a hacer una caridad, ¿no? Estamos buscando proyectos que tengan un impacto social, pero que justo tengan un modelo de negocio que tenga un potencial de crecimiento enorme. Agricultura es un nicho, una industria que si bien la vemos aquí en México, yo creo que ahorita está olvidada, o sea, no hay, nadie la voltea a ver, ni a nivel gubernamental ni privado. Entonces, hay tanta oportunidad ahí en tecnologías, en muchas aplicaciones. Vemos ahorita con la guerra que pasó entre el conflicto en Ucrania y Rusia, hubo problemas de fertilizantes a nivel mundial, que justo yo, hay tantos en universidad investigadores que están desarrollando proyectos en cómo mejorar los fertilizantes. O sea, hay muchísimo. Aquí en México hay mucho. Lo que no hay es precisamente esta capitalización hacia los proyectos que precisamente ayuden a levantarlos, ¿no? Y que muchas veces también hay que visualizar que yo les digo, oye, pues aprende a vender tu producto, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay temas a veces, sobre todo en agricultura, en tecnología, en el tema de salud, que sí necesitas una inversión inicial para poder, pues, obviamente, llegar. Google, Amazon, su inversión fue inicial, tardaron en vender. Es más, por ejemplo, Facebook tardó en encontrar su modelo de negocio, llegaron a cotizar en bolsa, traían pérdidas, creo que Amazon traía una pérdida de 3,000 millones de dólares. Obviamente, atrás, traía un respaldo financiero de 8,000 millones, pero ese es el objetivo de Venture Capital, ¿no? Respaldar esas ideas que tienen un potencial de rentabilidad enorme, pero que precisamente muchas veces nadie las quiere voltear a ver. Entonces, yo creo que el sector tradicional viene ahorita, a diferencia del tecnológico, aunque sí trae un tema y siempre va a ser uno de los sectores, yo creo que con mejores crecimientos, pero el tradicional, yo creo que ahí hay muchísima oportunidad, que si bien nadie lo pela, ahí es cuando nadie habla de eso, es que ahí está la oportunidad tremenda.
El emprendedor en México, Denis, ve al mercado de valores como el último paso a dar cuando echa a andar una empresa o no lo considera. Voy a echar a andar mi empresa y un día me voy a hacer millonario, yo la voy a tener, va a ser una empresa familiar. La mayoría de empresas en el país son familiares, tenemos sí. Un potencial gigantesco en la bolsa, hay 145, bueno, a partir del día de hoy 146, porque el América ya cotiza
sí,
el mercado de valores mexicano, así ya saben qué día se grabó este programa. Entonces, el emprendedor mexicano ve al mercado de capitales, al mercado bursátil, como la cereza del pastel de su trabajo, de emprendimiento?
No creo que ahorita, yo creo que ahorita una de las problemáticas que justo ve el emprendedor cuando necesita capitalización es financiamiento bancario. O sea, se van a financiamiento bancario. Dicen, necesito crédito. Y muchas veces se puede caer que si no traes bien bajados tus números, te metes en la carrera de la rata y vas a trabajar para el banco y ni creces y te dedicas a pagar créditos, ¿no? Eso muchas veces pasa con los emprendedores. Yo creo que justo viene esta cultura de tolerancia al riesgo. Yo me he topado en universidades aquí en México que lamentablemente los emprendedores que traen estos proyectos con un potencial, o sea, son grandes oportunidades. Y yo les pregunto, oigan, les platico sobre la industria de capital privado, lo que hace el capital de riesgo, que invierte en etapas tempranas, le digo, ¿los conocían? Me dicen, no, nunca habíamos escuchado de ello. Yo creo que falta mucho es la cultura de tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, para poder emprender también debes de conocer qué opciones de inversión y que justo, yo les pregunto, ¿tú sabes cuál es el mejor tiempo para levantar capital, ya sea vendiendo o levantar capital para una empresa?
¿En materia del ciclo económico?
En toda la vida de la empresa.
Al principio, sí, como lo que le haces andar, ¿no?
Fíjate que justo una vez, y le acabo de leer hace poquito, es siempre. O sea, el emprendedor siempre tiene que estar visualizando cómo levantar capital. En todo, en el principio, en mitad, ya si la quieres vender, pues vas a tener que levantar, o sea, lo vas a vender, es capital, ¿no? Siempre se tiene que mantener un levantamiento de capital. Yo te puedo decir que comencé con una inversión inicial, quebré. Y mi error fue que cuando levanté capital por no saber, no sabía esa parte, o sea, yo sabía el capital privado, pero no lo conocía bien, yo dividí de continuar levantando capital, ¿no? Porque era un proyecto de inteligencia artificial. Y entonces pues yo dije, no, pues el capital lo va a tener y con las ventas, no, nunca. O sea, era un proyecto de tecnología que requería muchísima inversión. Siempre los de Venture Capital dicen, ¿cuánto quieres? No, pues tanto, pues. ¿Y en cuánto tiempo lo vas a tener? No, pues en tanto tiempo. Venture Capital siempre dice, duplica lo que necesita o hasta triplícalo y tanto en dinero como en tiempo, ¿no? Porque los emprendimientos son así. O sea, el emprendedor se va a topar con problemas que le van a costar dinero, que le van a costar tiempo y que justo hacia allá lo va a tener que llevar.
Claro, no es una carrera de velocidad, es un maratón.
Es un maratón.
Ya, ya, ya. En la vida de las personas, Denis, nos suele marcar otra persona, un individuo, un evento o un libro. ¿A ti qué te marcó como emprendedor?
Híjole, los trancazos.
Evento.
Creo que
aprende uno, ¿no?
Sí.
El capitán de barco, cuando no hay tormenta, pues hasta tú y yo agarramos un timón y un barquito lo llevamos del punto A al punto B, pero cuando llega la tormenta es cuando se ve quién es capitán, ¿no?
Claro, yo creo que la quiebra que tuve de la empresa fue horrible. O sea, yo me acuerdo que después lo leía en otros libros y decía, no, pues es que te levantas como bebé. Y yo decía, ¿cómo? Como llorar cada tres minutos, ya ni siquiera 3 horas, ¿no? Cada 3 minutos. Yo creo que sí, porque pues es un tema donde te destroza, o sea, todo el mundo se te va encima, ¿no? O sea, y me acuerdo de una plática de Stanford que daban sobre esta plática, es de... Yo no me acuerdo, el libro se llama Plan B, ya no me acuerdo del autor, que él es el que daba la charla, y él mencionaba, ¿no?, que cuál es la diferencia entre Silicon Valley y el resto del mundo. Yo creo que ya ahorita, pues, es una plática del 1999-2000, que él mencionaba que el entrar en cualquier oficina en Silicon Valley era lo mismo en todo el mundo, pero que cuál era el diferenciador. Decía, tú entras a la oficina de Silicon Valley y ves el área de contabilidad, marketing, TI, producción, etcétera, ¿no? Y vas a México, vas a Inglaterra, cualquier país, es lo mismo entonces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si tú quiebras en Silicon Valley, lo ven como un superactivo. En cambio, en el resto del mundo, lo ven como ni te quieren tocar, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo me sentí así en mañana de aquí, todo el mundo me decía, no, tú, y yo decía, híjole, hasta que capté que dije, pues está bien fácil decir... ole, ole, pero pues bájate a torear al toro y no es lo mismo. Entonces, me dio mucha fortaleza, o sea, crecí mucho, me fortalecí de la nada. Dije, yo no sé cómo salgo, yo me acuerdo que a mi inversionista le dije, yo no sé cómo levanto esto, pero lo vuelvo a levantar. Y justo esto te da muchísima resiliencia, o sea, todo, porque siempre, o sea, a mí me preguntaban el otro día, oye, ¿y cuándo se acaban los, cuándo hay problemas en la empresa? Le digo, siempre hay problemas, o sea, por todos lados lo que les decía de este inversionista que era como un soldado de, bueno, que era un soldado de Vietnam, por todos lados siempre vienen problemas. Yo creo que es un doctorado de crisis que tenemos ya de nosotros de cómo llevarlas a cabo, que si no es la pandemia, es un tema económico, un tema interno, es un tema operativo, un tema financiero, un tema de todo legal, híjole, yo creo que por todos lados te llegan, pero ese es el tema de emprender, ¿no? O sea, y que justo aquí uno como se vuelve fuerte, se vuelve resiliente a todos los retos y no los ve como, no le pone pretexto, no le pone, sino le ve es solución tras solución tras solución. Ese es cuando se vuelve uno muy bueno emprendedor, ¿no? Al principio siempre va a haber miedos, es una realidad, pero justo el camino al éxito es ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.
Claro, claro. Este podcast está muy vinculado a generarle al inversionista herramientas que le permitan tomar mejores decisiones de gestión patrimonial. ¿Qué le dirías a un inversionista que tiene la inquietud, la iniciativa, pero todavía a lo mejor no se anima a invertir, a poner dinero en este tipo de fondos de capital privado?
Pues mira, yo creo que lo primero es analizar el potencial que se tiene dentro de la industria, o sea, de la estrategia de capital emprendedor. Y esto es tanto para inversionistas institucionales como individuales, ¿no? O patrimoniales. Justo yo creo que es muy importante visualizar los resultados que se han tenido, porque muchas veces es esa parte, ¿no? O sea, todos los fondos de Venture Capital, todos tienen una tesis de inversión diferente una de la otra, ¿no? Yo invierto en impacto social, el otro invierte en tecnologías de información enfocado en financiero, el otro invierte en salud, en tecnologías, el otro invierte en etapas más grandes, pues hay diferente tipo, ¿no? Yo creo que es importante conocer el tipo de el fondo, conocer a los, obviamente a quienes gestionan los fondos, conocer cuáles han sido sus resultados, porque todos llevan un proyecto, o sea, todos llevan ya un portafolio de proyectos. Te puedo decir que hay muchos fondos que todavía no logran ese resultado, que todavía las empresas no es de la noche a la mañana, lleva años, ¿no? O sea, esto conlleva mucho tiempo de trabajo y esfuerzo y hay que visualizarlo así. Entonces, yo creo que cómo va el fondo, que obviamente análisis de toda la información que presente y en todas las industrias, o sea, no te puedo decir que no nada más en la industria de inversiones alternativas, también mercado de público, hay que estudiar bien las empresas, en bienes raíces, pues lo mismo, o sea, dices, quiero invertir en esta casa que está en esta ubicación, o sea, todo siempre se tiene que estudiar. Yo creo que el error que siempre lleva el inversionista es dejarse llevar por un impulso de un comentario de otras personas que justo nunca, yo he conocido inversionistas que le digo, oye, ¿tú conocías eso? ¿Te metiste a verlo? No, pues es que nada más porque lo escuché de un youtuber o lo escuché de un amigo. Y yo digo, bueno, pues es que ahí sí, justo yo creo que ese es el peor error. ¿Qué es cultura de miedo al riesgo? Realmente el miedo es no querer aprender. Tolerancia es calcular bien, pero pues tienes que conocer.
Claro, en base al conocimiento, ¿no? Estando en España, fíjate que tuve la oportunidad de estar en un evento donde había gente vinculada a la gestión de fondos de inversión, no de capital, sino fondos de inversión bursátiles. Y me pareció muy interesante ver que allá para el inversionista es muy importante conocer al gestor del fondo. Aquí en México, ¿qué te vende? Pues te vende la marca. A la gente no le interesa cuál es la filosofía de inversión del gestor del fondo de renta variable vinculado al sector tecnológico norteamericano. Le da igual. Es un fondo que tiene, por decir un nombre, ¿no? BBVA o Santander o Scotia, quien tú le digas, ¿no? Si la gente compra la marca, ¿no? La marca te respalda. Pero en el momento de gestionar el activo, tu dinero, tu patrimonio, es muy importante esto que tú decías, ¿no? Entender cuál es la filosofía de la persona que está manejando mi dinero, claro, ¿no? ¿Por qué decidió comprar este tipo de instrumento? ¿Por qué decidió comprarlo en este momento? ¿Por qué decidió venderlo? El inversionista mexicano se involucra muy poco con la filosofía del gestor. En este caso, pues saben que Denis tiene una empresa que se llama Vorteb, y listo, Vorteb es un buen fondo de capital privado, pero ¿quién es Denis, no? O sea, ¿por qué tomó las decisiones que tomó para comprar X o Y empresa? ¿Cuál es la filosofía o cómo llegó a tener esta filosofía? Me parece muy interesante. Se ha ido una hora rapidísimo, Denis, y yo creo que nos podríamos aventar mucho tiempo más, pero ya para concluir este episodio y todos los demás que hemos hecho, siempre concluyo preguntándole a nuestro invitado qué libros lo han marcado de forma profesional, que le hayan dejado algo en la manera en la que realiza su trabajo.
Híjole, bueno, en el tema de inversiones, totalmente recomiendo el del inversionista inteligente de Benjamin Graham. Yo creo que todos los libros relacionados a lo que viene, y de ahí de bajada, ¿no? Porque Benjamin Graham fue el mentor de Warren Buffett, ¿no? Y Warren Buffett tiene también otros libros que, o sea, yo ahí, la verdad, yo creo que mi inversionista que más admiro a título personal, él critica mucho la industria de capital privado, porque él se mueve en comprar las empresas y obviamente genera, pues, creo que la acción más elevada que existe, ¿no? Entonces, justo hay una estrategia ahí que funciona, pero que, como mencionabas, ¿no? O sea, creo que el tema de nunca querer investigar, miedo al riesgo, uno se va con lo que hay. Yo creo que ese libro para el tema de inversión, para el tema de emprendimiento, creo que The Hard Things, About Hard Things, de, por acá lo tengo, este es de Ben Horowitz, muy bueno para los emprendedores de todo tipo, tecnología, muy bueno. Ben Horowitz viene precisamente, trae una historia muy buena en este libro que habla de un emprendimiento que tuvo con el fundador de Netscape, que fue uno de los primeros navegadores. Y justo aquí es una historia de crisis tras crisis tras crisis y cómo salió adelante. Hoy tienen un fondo de capital de riesgo, uno de los más importantes de Estados Unidos, del mundo, y que justo pues aquí es una lección tanto para emprendedores como también para inversionistas para comprender ¿qué es emprender?
Increíble, pues ahí están las recomendaciones. Ya sabe la gente que tiene que ir a comprar a la librería o pedirlo por Amazon, sí. ¿No? Y para concluir, Denis, ya, dale a la gente que tiene la inquietud, la motivación de emprender, no un consejo de qué hacer, no quiero que le digas qué hacer, qué no debe de hacer al emprender su primer negocio.
Asumir, yo creo que asumir es lo que no debe de hacer. Muchas veces uno asume que el mercado se comporta de una forma, que mi cliente se va a comportar de una forma, que para venderle va a reaccionar de una forma, es lo peor. Y ¿cómo es la solución? Ve, sal y hazlo, o sea, practica. O sea, si tú asumes que tu cliente es así y no le sales a vender porque asumiste, pues obviamente no tienes una práctica. O sea, yo creo que ese es el peor problema de cualquier emprendedor, asumir. Tú quitas eso de asumir y sales y, a ver, voy a producirlo, voy a salir a venderlo, ¿qué tal? A ver, ¿le gustó o no le gustó? Y justo con eso, ya sea tecnológico o algo tradicional, ¿eh? O sea, lo pones a tu público y a ver, ¿te gusta lo que estoy haciendo? ¿No te gusta? A ver, ¿cuál es tu retroalimentación? Cuando tú asumes, es you make an ass of you and me, en inglés, ¿no? Assume. Entonces, justo es el peor error del emprendedor, ¿no? Y eso es a nivel inversionista, emprendedor y colaborador. Asumir es lo que no se debe de hacer.
Sí, sí, así es. Aplica en todo, para todo en la vida. Denis, pues te quiero agradecer este espacio que has hecho en tu agenda para platicar con nosotros. Rankia siempre será tu casa.
Gracias, Edgar, por la invitación y gracias. Buena tarde.
Muy bien, este ha sido otro episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les pido que le den un pulgar arriba, que compartan, que comenten y que a la gente que tenga las mismas iniciativas, motivaciones, le hagan llegar información sobre esto que sirve para ayudar a entender y a invertir. Les mando un fuerte abrazo, que tengan felices inversiones.
No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.